Mil Gracias, con la conducción de Silvina Chediek.
Ahora sí, Ale, Alejandra Sandoval, que nos vino a visitar esta mañana. En primera persona, tu relato. ¿Cómo arranca todo? ¿Cuándo te habías hecho tus últimos estudios?
Sí, bueno, yo la verdad que estaba demorada. Hacía 2 años que me había hecho mis últimos estudios en aquel momento.
¿Qué edad tenías en ese momento?
Y en el 2009 tenía 48 años. Y bueno, ¿cómo me di cuenta yo? Porque me empecé a notar como una celulitis en una mamá. Esa fue mi forma de darme cuenta, ¿no? Un bulto, no. Era como
lo que decimos aquí a veces, cualquier cambio es para consultar.
Claro, exactamente. Yo me veía como una celulitis, y me había ido de viaje con unas amigas justo ese año, volví, dije, derecho a consultar, fui. Me acompañó mi cuñada divina, que me acompañó en todo, y bueno, y ahí nos dieron primero los estudios, los análisis, qué sé yo, hasta que nos dieron me dieron.
¿Hubo que hacer una punción?
Me hicieron una punción y ahí me dieron el diagnóstico. Y bueno, la verdad que una vez que supe que tenía cáncer, lo primero que quería era ya sacármelo encima. O sea que dije, ante esta enfermedad hay que pelearla, hay que sacársela lo más rápido posible y hacer todo lo que hay que hacer. Así que
¿cuánto tiempo pasó de que te diste cuenta hasta que tuviste el diagnóstico?
Y no pasó mucho, claro. Como mucho un mes, como mucho, porque enseguida me hicieron. Por eso, pues yo dije, bueno, ya está, hay que sacársela y hacer lo que haya que hacer.
¿Qué médicos fueron claves, digamos? ¿Quién te apoyó? Ahí empieza como un mareo, la
claro.
Gente te empieza a recomendar acá, allá,
exacto,
esto.
Exacto. Y bueno, yo había tenido una amiga que había pasado por esto y ella ya siempre recomendando, avanzan los controles, no sé qué. Con lo cual ella ya me recomendó, anda tal médico, anda tal otro. Fui, bueno, además son eminencias, la verdad, el doctor Dávalos Mitchell, que es el mastólogo, y Gonzalo Recondo, que es el oncólogo, que para mí no solo que son buenos médicos, sino hipercontenedores, la verdad, bárbaros. Y bueno, y después vino la primera operación en la que me hicieron una cuadrantectomía.
Eso quiere decir, doctor, que se saca un cuadrante.
Claro, antes recordemos, no hace muchos años, cuando una mujer tenía cáncer de mama, le sacábamos el seno, le vaciábamos los ganglios, y hace no muchos años atrás se amputaba hasta el brazo. Digo para que sepan de qué estamos hablando, lo que ha avanzado, sacar un cuadrante es hacer una resección, imagínense como un reloj, las horas, sacar un cuadrante, un cuartito, ¿sí? Y ahí explorar y mandarlo a analizar, que seguramente fue
claro,
lo que hicieron.
Exacto. Es como que en la operación se hace un análisis, además de los ganglios cercanos, que en mi caso hasta ese momento dieron bien, pero después en el laboratorio donde se hizo el estudio en profundidad dio que había una micrometástasis, o no sé cómo se llamaba, que era muy poquito, pero en aquel momento se recomendaba sacar los ganglios.
Toda la cadena de ganglios de la axila.
Ahí es muy importante lo que está contando Alejandra, que se hace una biopsia intraoperatoria, o sea, se toma un pedazo de tejido y un pedacito de los ganglios linfáticos, que ahora contamos qué es, y se mira. Pero después se hace una confirmación con más tiempo, se hace una tinción rápida, está la operación y al lado hay un lugar donde un patólogo hace para ver si es cáncer o no y qué tipo de cáncer, y luego se manda a anatomía patológica para hacer la confirmación. Los ganglios, siempre hablamos de la axila, los linfáticos son un sistema que ayuda a volver la sangre al torrente sanguíneo. Cuando los vasos sanguíneos llevan la sangre, el oxígeno, los nutrientes, queda como cuando uno tira un baldazo de agua en las rendijas entre célula y célula, un poquito de plasma. Eso lo juntan los linfáticos como una aspiradora, lo filtran en unos ganglios que están por el cuerpo y lo mandan otra vez a la sangre. Más o menos se recoge por día 1,2 litros de linfa por día. El cáncer se va por los linfáticos, por eso se toman los de la axila y se mandan a analizar.
Ajá. Bueno, después de ese análisis, como había mini micro metástasis, me hicieron una segunda operación en la que me sacaron esa cadena de ganglios. Después supe que ahora esa operación, con el avance de la medicina, no se hubiera hecho, pero en aquel momento se recomendaba hacerla. Y bueno, y después vino quimioterapia, rayos y medicación. Y la verdad que, salvo la primera sesión de quimioterapia en la cual yo decía, ¿qué hago yo acá? Porque a mí, o sea, esas, por supuesto, el miedo, todo eso fue esa primera vez. Pero después ya decía, me voy al spa. Entonces me acompañaba mi marido, mi cuñada siempre, y y bueno, me contenían un montón, me acompañaban y yo iba al spa.
Era manera de verlo, ¿no?
Era una, claro, bueno, pero es que lo tenía que enfrentar así de la mejor manera posible, y bueno, así fue que...
O sea, a los dos o tres días por ahí te sentías mal un día.
Claro, era menos... un día que yo ya sabía cuál era los viernes, o sea, porque uno se va conociendo, había un viernes, los viernes yo sabía que iba a quedarme...
Cada varias semanas.
Cada ¿no? varias semanas en cama, pero de todos modos... O sea, igual se me dio, tuve, bueno, por supuesto, recé mucho, soy católica, le pedí mucho a Dios por todo, acompañé, tenía un cura amigo que visitaba enfermos, lo acompañaba yo a él, o sea, vi gente igual, peor o mejor, o qué sé yo, que yo, y eso me hizo muchísimo bien, o sea, darme cuenta que yo no era la única, ¿no? Porque lo que hacen este tipo de enfermedades es decir, uno es no es infinito. Una finita y se tiene que cuidar. Y bueno, nada, después vino un cambio de... Descubrí que me gustaba el arte, que me gustaba pintar, que me gustaba hacer cosas seguramente para que quedaran cosas hechas por mí. Y bueno, y empecé a aprender y después empecé a enseñar.
Ayudó también una psico-oncóloga.
También una psico-oncóloga, la doctora Pucheu.
Que nos vino a visitar aquí con una colega para hablar de un libro que no tenía nada que ver con este tema.
Claro, exacto.
Que hoy la invitamos y justo no podía venir, pero la vamos a traer pronto a hablar de esto, ¿no? Ajá. Porque uno ahí necesita apoyo, pero no vas a hablar de mamá, papá, tapaba la noche, papá no era muy rígido. Se trata de otra cosa.
Claro.
Vas a trabajar con el aquí y ahora de este baldazo, porque no vamos a minimizar.
No, por supuesto. Es un baldazo, sí.
La noticia, ¿no? Y ahí se habla de eso en particular, de los miedos, supongo.
Claro, de sacarse los medios, porque después de esto no solo la operación, la cicatriz, el cómo queda, el qué sé yo, sino es un tratamiento largo, por eso digo, es un tratamiento largo que en mi caso traté de tomármelo de la mejor manera posible, pues yo ya sabía más o menos todo lo que se me venía. Entonces, bueno, había que ponerle buena onda y salir para adelante. Después vienen los controles, o sea, cada control es un poquito, es el miedo de, bueno,
la vuelta.
Claro, es como que estará todo bien o qué habrá pasado. Y bueno, sí, el miedo es un factor que está, pero que bueno,
pero vos hay que tratar. ¿Nunca te obsesionaste?
No, para nada, para nada. Obsesionado no, al contrario. Bueno, vivirlo, salir para adelante. También tengo hijas mujeres, con lo cual tenía que darles un ejemplo, un incentivo, en el sentido de que bueno, que nos puede pasar a cualquiera, ¿no?
Puede pasar realmente a cualquiera. Yo creo, cada vez más sé y entiendo que te preguntan por los antecedentes, pero salvo en algunos casos donde la genética es muy, muy fuerte, como en el caso de Angelina Jolie, que es el BRCA, creo, BRCA 1, BRCA 2, que se da mucho en la comunidad judía cuando no se han abierto a tener hijos con gente que no sea de la misma comunidad. Yo una vez presenté para un laboratorio un evento donde aprendí muchísimo, donde está este gen, la posibilidad de cáncer de mama es altísima, pero perdone, doctor, que me haga la médica usurpadora de título, que también puede dar cáncer de ovario, entonces se toman decisiones a lo mejor muy drásticas, incluso preventivas. Aquí, bueno, tengo una amiga que tuvo que sacarse los ovarios. El caso de Angelina fue, bueno, imagínense la notoriedad de ella, ¿no? Pero cuando, salvo en esos casos donde la genética realmente tiene una incidencia muy, muy fuerte, yo creo que hijas de mujeres que tuvieron cáncer de mama o nietas de, tienen que hacerse los mismos controles que cualquiera. Eso es lo que a mí me fue quedando claro. No es que la que no tiene antecedentes se puede relajar, ni que se tiene que obsesionar la hija de o la nieta de, para mí. Eso es lo que vengo escuchando. No sé si estoy muy loca, no, doctor.
La verdad que, digamos, hay antecedentes genéticos entre el 10 y el 15%, pero el otro 85% no, o sea que todas tienen que hacerse controles. Recordemos de lo que estamos hablando, que el cáncer es cuando las células que se reproducen tienen un crecimiento anormal, por eso se llama tumor, aumento de tamaño, y pueden ser encapsulados, en ese caso hablamos de un tumor benigno, y ella contaba que tenía ramificaciones o micrometástasis, cuando da tumores a distancia. Tenemos como tratamiento la cirugía, que lo cura, tenemos la radioterapia, que con rayos tratamos de matar esa célula, quimioterapia, y hoy tenemos tratamientos también hormonales, y es importante lo que contaba Silvina y que hizo Alejandra, esto de la psicoterapia, digamos, uh-huh. porque la cabeza en esto también juega un papel importante, sobre todo en la recuperación.
El factor anímico, porque a veces también se pone sobre la mesa al analizar, estabas baja de defensas, ¿por qué saltó en ese momento? ¿Tiene que ver, incide, o en realidad es esta cosa que tenemos a veces los seres humanos de también culparnos de, ¿no?
Yo detesto esa parte, o sea, cuando alguien que además está atravesando algo, si ella quiere o puede hacer ese cambio a su ritmo, ¿no? En vez de ATR, a tu ritmo, buenísimo. Pero si una persona que está atravesando todo eso, además la culpabilizás, me parece que es asesino, como bueno, ¿y qué vas a cambiar de tu vida? Pará, cambiá la tuya, después venime a mirar a mí, porque además, ¿quién sabe lo que se está produciendo en su cuerpo en este momento? No lo sabe nadie. Hay una pregunta de Marucho y de nos vamos a las noticias, pero se queda, Ale, ¿te podés quedar?
Sí, tenía que ver con esto de los antecedentes que vos aludías. En tu familia, ¿hay antecedentes?
Sí, en mi familia, por la parte de mamá, había varios antecedentes, pero nunca de mamá. Así que yo no sé si
tuvieron que ver o no. Nunca de mamá.
No, de mamá.
Yo creo que no tiene nada que ver, claro. Sinceramente. Pero bueno, por eso, si se puede quedar, que se quede. Doctor Membrillar, yo lo veo muy preocupado por el tema del vocabulario animal, pero quiero preguntar una sola cosa antes de ir a las noticias. ¿El animal puede agredir con la palabra?
Sí, puede ser muy injurioso.
¿Y ahí qué pasa? O sea, ¿quién lo llama al orden, al animal?
El propio animal.
¿Se llama a la reflexión?
La reflexión, sí. El animal tiene esta capacidad autorreflexiva, ¿no?
Qué bueno. Marucho, repetimos el número, porque puede haber gente interesada en hacerle preguntas a Ale o en contar su propia experiencia.
Sí, nos encantaría. Así que recuerden, el WhatsApp de la radio es el 116-584-0870.
Buenísimo. Estaremos atentos a preguntas, a reflexiones. Sobre todo estamos enfocados en quienes, me parece a mí, ¿no?, están rehuyendo a su control por miedo. El miedo es sonso en estos casos. No es el viejo dicho, el miedo no es sonso porque te deja huir del peligro. Acá es al revés. El miedo acá es completamente sonso. Y también para quien esté recibiendo en este momento un diagnóstico o esté alrededor de alguien que acaba de recibir un diagnóstico. Gracias a Dios y a la ciencia, hace mucho tiempo que cáncer no es igual a muerte. Cáncer es una enfermedad crónica. El tema en el caso concreto del de mama es la detección temprana, y de eso estamos hablando. Queremos aprender, está el doctor para eso, estás vos del otro lado que nos podés querer contar algo, y está Ale, Alejandra, que tiene tiempo de quedarse con nosotros. Por suerte Cascioli, por suerte Membrillar, el doctor es clave, y el cuaderno que echa humo de la señora Balaguer. Nosotros nos informamos, como lo hacemos siempre a las 11, vos no te vayas.
Nacional informa.
Es la hora 11 en todo el país.
Se realiza una campaña pública de detección gratuita de psoriasis. Diana Costanzo.
La iniciativa de la Sociedad Argentina de Dermatología puede consultarse en la página web de la entidad y tiene como objetivo promover el diagnóstico temprano de esta enfermedad. Las consultas gratuitas y sin turno previo se realizarán hasta el 26 de octubre. Entre otros hospitales, se atenderá en el Churruca, el Pirovano y el Ramos Mejía de Capital Federal, y también en el Hospital Bonaerense Alem y en el Hospital Mi Pueblo de Florencio Varela.
El presidente Mauricio Macri dijo que su principal obsesión es generar empleo y trabajo de calidad.
Al inaugurar una autopista en Rosario, el jefe de Estado afirmó que el gobierno puso en marcha el plan de infraestructura más importante de la historia del país.
Esta obra no es un hecho aislado, es parte de algo mucho más importante, que es el plan de infraestructura que hemos puesto en marcha hace 3 años, el más importante tal vez de nuestra historia, que recorre el país con rutas, autopistas, puentes, puertos, aeropuertos, trenes, para que estemos conectados. Porque en un país que nos podemos conectar, no solo nos podemos relacionar, sino que podemos crecer, podemos generar empleo, trabajo de calidad, que es mi principal obsesión, generar trabajo de calidad para todos los argentinos. Porque esa es la verdadera solución a la pobreza y ese es el camino al desarrollo personal, a la felicidad, al tener una tarea que nos convoca, que nos hace ser parte de esa Argentina que crece.
Deportes.
Boca se entrena en Casa Amarilla, la duda para el miércoles ante el Palmeiras. Pablo Pérez practica diferenciado el equipo. Rossi, Jara, Izquierdos, Magallano, Laza, Nández, Barrios, Pérez, Pavón, Ávila y Zárate. Guillermo habló del rival.
El equipo lo tengo en la cabeza, obviamente. Quiero que todos los jugadores estén atentos y preparados y que se preparen para el partido del miércoles, que es muy importante. No tengo ventaja porque Palmeiras también nos conoce a nosotros. Lo veo muy distinto, me parece que van a ser dos partidos cerrados. Nos conocemos a Palmeiras y sabemos la calidad de jugadores que tiene. Palmeiras sabe la calidad de jugadores que tiene Boca también. Así que va a ser un partido, me imagino, con mucha expectativa y con muchas posibilidades para los dos equipos.
Datos del tiempo.
En Rosario, Santa Fe, temperatura 14.6, humedad 89%, cielo nublado con lluvia.
En la ciudad de Buenos Aires, el cielo algo nublado, la actual 20 grados 4 décimas, humedad 68%.
Informó Nacional.
Para seguir informándote, ingresa a nuestra página www.radionacional.com.ar.
Nacional, la radio de todos.
Soy Nacional, soy Nacional.
Mil gracias. Silvina Chediek está en Nacional.
Hoy, mientras caminaba para la radio, me dio un antojo de Bee Gees, pero me fui lejos, a los 70. ¿Y en qué punto? ¿Qué profundo es tu amor? Es una pregunta, ¿no? ¿Qué tan profundo es tu amor? Arranca diciendo así. Conozco tus ojos en el sol de la mañana. Siento que me tocas en la lluvia torrencial. Y en el momento en que caminas lejos de mí, quiero volver a sentirte en mis brazos. Y venís a mí en una brisa de verano. También me mantenés calentita en tu amor. Y te vas suavemente. Y ahí yo necesito saber, ¿qué tan profundo es tu amor? Realmente quiero saber, porque estamos viviendo en un mundo de tontos que nos rompen, ¿no? Y todo lo que tienen que hacer es dejarnos, porque pertenecemos el uno al otro. Después le dice, yo creo en vos, porque vos conocés la puerta a mi mismísima alma. Sos la luz en la noche más oscura y más profunda. Y también me salvás cuando me caigo. Y tal vez vos no pienses que me importás, cuando en realidad, en lo más profundo sabés que sí. Y es a mí, solo a mí, a quien tenés que mostrarle qué profundo es tu amor.
Touch me in the pouring rain, and the moment that you wander far from me, I wanna feel you in my arms again, and you come to me on a summer breeze, keep me warm in your love, then you softly leave, and it's me you need to share. When they all
Este es el tema de amor de Fiebre de Sábado por la Noche, peli con John Travolta, estrenada en 1977. La misma peli donde estaba Staying Alive, ¿se acuerdan? Lo del pasito de Travolta. Ah, 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 pero miren cuando se ponía lento. We belong to you and me. Bueno, otra era More Than a Woman, que es buenísima, esa la podemos pasar otro día. Hablando de More Than a Woman, más que una mujer, ay, bueno, claro. ¿Qué quiere? ¿Qué pretende Fernando Ponte? A ver, yo esto con manga larga te lo bailo ahora, porque el brazo se me independizó. Hace lo que quiere. ¡HR! Otra cosa que hace Alejandra cada tanto, nuestra invitada de hoy que está hablando en primera persona sobre cáncer de mama, es bailar. Ahora, tus hijas se mofan de vos, incluso te filman la descoordinación. Sin embargo, te divierte.
Yo creo que acá no se habló nunca del bullying de hijos a padres.
Del bowling.
El bowling de los hijos a los padres.
Bueno, yo soy bowleada bastante seguido. Claro, hay que hablar de eso,
claro,
¿no?
Me graban cuando canto.
El vibrato nos interesa.
El vibrato.
Hay una canción que le voy a pedir a Fernando Ponte antes de despedir a Alejandra dentro de un rato, que no la va a cantar. Pero La Llorona de Coco, cuando no hay apuro, Fer, es dentro de un rato. Porque, bueno, ella no lo va a hacer acá, pero algún día, gracias a las grabaciones de las chicas, lo vamos a pasar. Ella tiene muy buen vibrato y baila muy bien salsa también. Te graban cuando no embocas los pasos, ¿no?
Totalmente, absolutamente. Eso es lo divertido. Cuando la emboco no tiene gracia.
Qué es genial. Que la salud es bailar, no importa el ritmo. Claro. Lo que hace bien a la salud es divertirse.
Exactamente.
Claro.
Bueno, tu marido te acompañó mucho también.
Un montonazo. Mariano me acompañó un montón. Sí.
Lo cual en principio a veces es difícil para los varones. ¿Dónde
claro.
se pone? ¿Dónde
porque
me paro? Para
acostumbrarse al tema médico.
Claro, ¿dónde me paro? ¿Dónde me pongo? ¿Cómo la ayudo? ¿Cómo la apoyo? Bueno, y hay mensajes que tiene Silvia Marucho.
Sí, hay mensajes. Ana cuenta su historia, que tuvo una primera. Ahora tiene 72 años, Ana desde el Bolsón. Dice, una primera biopsia a los 20, antecedentes de mis abuelos paternos y mi papá. Evidentemente habla de cáncer, ¿no? No tiene información de parte de sus abuelos maternos. Al fines del año 2016, encontró un bultito bañándose. Bueno, fue al médico, decidieron extirpar. Tuvo que hacerse quimio, rayos, y está hasta el año próximo, que vuelve a hacerse los controles, y termina este mensaje diciendo, he tenido infinita suerte de encontrarlo a tiempo, y tengo todas mis esperanzas puestas en el tratamiento. La vida y mi familia me gustan demasiado.
¡Qué lindo!
Hermoso. Y también este mensaje dice, si por favor, no tiene nombre, sí, acá está, Alejandra, si por favor podés pasar los doctores que te atendieron, los nombres,
sí, como,
los apellidos,
claro.
Porque a ella le interesa.
Ajá, el mastólogo es Dávalos Mitchell, siempre lo llamamos por el apellido, no me acuerdo el nombre, pero lo va a encontrar fácilmente. Y el oncólogo es Gonzalo Recondo. Y la psico-oncóloga es Mónica Puchau. Esos son los tres médicos.
Sí. Y yo le quería preguntar a Alejandra, ¿cómo te manejaste en tu casa, más allá de tu marido y la contención que evidentemente te dio, sino con tus hijos, porque eran más chicos?
Claro,
¿cómo les contaste? ¿Qué le decías cuando te ibas a...?
Tres mujeres.
La realidad es que ellas sí, eran muy chicas, y uno cuando recibe toda esta carga... digamos, este baldazo, porque al principio es un baldazo, después uno lo va, yo al menos traté de bueno, de llevarlo todo de la mejor manera posible. Pero uno empieza, bueno, me tienen que operar, o sea, las chicas algo tenían que saber, porque me iban a operar, porque yo iba a perder el pelo, porque iba a usar una peluca, iba a pasar por un tratamiento que no es lindo. Y entonces yo daba vueltas, sí, me tienen que sacar que un quiste, que un nódulo, que una cosita. Entonces una de mis hijas me dijo, mamá, ¿vos tenés cáncer?
¿Qué momento?
Y entonces ahí le dije, sí, la verdad que sí, pero bueno, me lo van a sacar, voy a tratarme, me van a curar. Porque en realidad el cáncer con la operación se saca, lo demás es preventivo.
Esa respuesta le llevó tranquilidad a las chicas.
Y esa claro, o sea, en casa se habla de la palabra cáncer, ¿no? Es un mito, es una enfermedad más que tiene su tratamiento.
Claro. Sí, bueno, vos fíjate que todavía en algunos medios se dice murió de una larga y penosa enfermedad.
Exacto.
¿Qué es esto de no poder llamar, no, doctor, algo que hay tanto para combatirlo? Tengo entendido también que el HER2, hasta antes de los anticuerpos monoclonales que descubrió nuestro premio Nobel, yo digo nuestro porque me agrando, Milstein.
César Milstein
descubre los anticuerpos monoclonales, que son, por entre otras cosas, pueden atacar bien derecho a ese HER2, que, perdóneme si lo digo mal, que antes era muy mala noticia y ahora es buena porque hay con qué darle, sería en el barrio.
Es un nuevo tratamiento que lo hablamos la otra vez, que es la inmunoterapia. Hoy podemos hacer anticuerpos específicos para algunos tipos de tumores, se están dando muy bien para el melanoma y para tumores de pulmón también. Lo importante siempre es la prevención. Y una pregunta que hacía hoy Adriana, muy, muy importante. No está demostrado, y esto vos lo decías también, Silvina, muy bien, nadie puede provocar cáncer psicológicamente con la mente. Entonces decir, ah, ¿qué te estará pasando? Sí es cierto que hay factores predisponentes, como si uno fuma, ¿sí? Se sabe que la vida es sedentaria, no hacer actividad física, no comer frutas y verduras. Hay cosas que se pueden prevenir. Y hay otros factores, como la edad, ¿sí? Las mujeres cuando tienen más de 50 años, es más probable que tengan cáncer de mama. Por eso es importante tener estos antecedentes y el diagnóstico precoz y el control médico anual.
Ale, vos tenés un taller de arte.
Ah, yo quería que nos dieras el Instagram antes de que cuente cuándo lo instauró. Instagram es
@taller_el_arte_sana. Porque, bueno, yo el significado que le doy a que el arte sana es que me ayudó a sanar, justamente.
Claro.
O sea, no solo por lo artesanal, de lo hecho con las manos o qué sé yo, sino que el arte me ayudó a sanar.
Canalizar, así, por otro lado.
Exactamente.
Ahí, por supuesto, vos te encontrás en un taller de arte o de cualquier cosa, uno hace un gran intercambio.
Ajá.
Con la gente. Uh-huh. Y me imagino que irán mujeres, chicas, grandes.
Ajá.
¿Cómo es tu relación? ¿Vos, no sé, les recomendás? Me acuerdo de Tita Merelo, hacete el papá Nicolau. Pero bueno, después de una experiencia tan fuerte que te marca tanto, no sé si aparecen temas varios, y cuando aparece este tema de conversación, ¿qué haces?
Sí, mira, aparecen todos los temas. En general es, o sea, no en general, siempre es divertirse con lo que uno hace. Salga bien o salga mal, salen temas, en los talleres sale de todo, y yo aprendí a ponerle nombre a la enfermedad y a no temerle, o sea, bueno, como, o sea, es una enfermedad más a la que hay, de la que hay que curarse, pero no es un cuco, o sea, hay que ponerle nombre, no. Y bueno, lo que hice yo, entonces...
Y recomendás hacerse el control anualmente, no colgarse, digamos, elegir una fecha que para uno signifique algo. A veces dicen cerca del cumpleaños, puede ser después, ponele, pero...
Claro.
Porque octubre, bueno, sí, suenan todas las alarmas, pero uno puede tener una fecha propia, que no sea necesariamente octubre, aunque es el mes de tomar conciencia. ¿Algo más, Silvi?
Sí, acaba de entrar este mensaje que dice lo siguiente. Ahora sí puedo verlo bien en la pantalla. Daniel de Gualeguaychú cuenta que su mamá le fue diagnosticado y operada en el año 1982, un cáncer de mama. La operación fue un éxito y falleció mucho después, y no por ese tema.
Genial, eso es todo lo que queremos escuchar. Pacasioli lo veo ahí consternado, no sé, sí. No lo veo bien incluso, le diría. ¿Está preocupado por algo?
No.
Ah, no, para saber.
Estamos buscando información. Es un lunes de poca actividad.
Ah, bueno.
Y cuando hay poca actividad, caemos en lugares comunes, que hoy juega San Lorenzo con San Martín de San Juan, en otra prueba más que tiene que dar el Pampa Viallo, que es el técnico de San Lorenzo. Cada partido que juega rinde examen, cuando gana porque gana, cuando pierde porque pierde. Es un técnico que hace un año que dirige a San Lorenzo en forma interina. Hay versiones de que San Lorenzo, con Tinelli y Lamens en la cabeza, está buscando nuevo entrenador. Entonces, cada partido, Viallo como que se juega el puesto, va llegando a fin de año, que sería los últimos días que le quedan de entrenador. También va a jugar hoy Belgrano con Banfield. En Belgrano va a debutar Diego Cela, nuevo entrenador de Belgrano, que no viene bien, Belgrano de Córdoba. Y esto que se ha dado de un enroque entre los técnicos y que cada uno le ha hecho bien a su respectiva institución. Forestero se fue de San Martín de Tucumán a San Martín de San Juan, lo hace ganar. Y Coyete, que estaba en San Martín de San Juan, se fue a San Martín de Tucumán y lo hace ganar. Como a veces el mismo entrenador en distinto equipo, por la característica de los jugadores, porque a veces cambiar de aire para el entrenador, si no se lleva bien con la gente o con los dirigentes, cómo sirve para que tanto Forestero como Coyete en otros clubes anden bien, cuando en los clubes donde arrancaron el campeonato no les estaba yendo tan bien en cuanto a los resultados.
Buenísimo, Membrillar.
Bueno, vamos a ver el tema de los ladridos, ¿no? El lenguaje de los ladridos. ¿Qué nos dicen nuestras mascotas cuando nos hablan, cuando ladran? Y ha cambiado, ¿no? Porque el lenguaje inclusivo llegó a los animales, los perres, en fin. Vamos a hablar un poco de un ladrido. Vamos a escuchar un ladrido. Tenemos acá en nuestros estudios a Sultán.
Miren qué original Sultán, el nombre, ¿no? ¡Qué amor! Recién bañadito.
Recién bañadito. Yo soy, en ese sentido, soy clásico. Bobby, Sultán. No me vengan con un perrito que Eloísa, Teófilo, que ahora le ponen a los perros
Teo,
esos, ¿no?
Sí, Teo.
No.
También le ponen.
También.
Ha sido un tal Rodríguez.
Mirá. De apellido, sí. No, acá está Sultán, que, bueno, nos va a hablar y yo lo voy a traducir, ¿verdad? A ver qué.
Le presto mi lugar.
Sí, qué cambios, ¿no? ¿Qué cambios están? A ver, vamos, Sultán. Bueno, él nos dijo.
Un ladrido, ¿no?
¿Cómo va? ¿Cómo va, chabón?
Todo eso en un ladrido.
Maneja el lunfardo, son cancheros, están en otra, ¿no?
Están en la pomada.
A ver, según dos ladridos.
Bien.
Ponele, dijo.
Y acá son dos ladridos y es una sola palabra.
Ponele cuando uno, ahora los jóvenes dicen, che, no sé, está saliendo con una chica, ponele. Y ahora el dos ladridos es ponele.
Sí. ¿Esquere ya está o no?
No, el tercer ladrido es esquere.
Todavía nos cuesta definir qué es, ¿no?
Sí, es difícil. Sí. Muy difícil.
El cuarto ladrido es ya hacer un ronroneo, que sería. ¿Qué parte no entendés? Ahí está. ¿Qué parte no entendés de lo que te estoy diciendo? Estoy ya está más enojado. Sí. Este ya tomátelas.
Es amenazador.
Sí, yo me iría corriendo, te digo.
Sí.
Yo soy muy, muy cuidadosa. Aparte, rezo la oración de San Roque. Que este perro no me mire ni me toque.
Claro.
Llegado el caso, si lo veo enojado.
Miren, no me ladre, no me toque, le ponía de todo.
Y acá vamos con el último.
A ver, antes de la tanda.
Ahí está.
Reunión de consorcio.
Sí, tomátelas.
Pero a veces otra vez, muchos ladridos para una sola palabra.
Para una, tomátelas.
No abrevian.
Claro.
Esto está cambiando, es el lenguaje que está cambiando. Esta semana vamos a trabajar esto, el lenguaje del perro, ¿no?
¿Van a la fonoaudióloga,
claro,
el caso?
Sí, vos sabés que hay una reeducación del ladrido.
Claro.
Porque a veces un ladrido, hay ladridos. Y falta todavía.
A ver.
Falta el aullido, ¿no?
Te asusta.
Esto en cualquier momento del día.
Yo me acuerdo que en el barrio decían que cuando los perros aullaban, alguien había muerto en las inmediaciones. Yo no me podía dormir.
Claro.
Si un perro aullar, no.
Esto dormía. Quiere decir, no sé lo que quiero, pero lo quiero ya.
Mirá. Y llaman esos cosas de pedidos.
Exactamente.
Llaman al delivery.
Es terrible, este aullido es terrible. Así que el lenguaje va cambiando. Con respecto al ladrido, sí, hay ladrido tartamudo, hay un ladrido, inclusive hay un ladrido que cefía, el ladrido cefioso.
Y el afónico también. El afónico.
Por eso
la fonoaudióloga.
Por eso, yo creo que está bueno que vayan a la fonoaudióloga.
Bueno, mientras la gente en sus casas saca sus propias conclusiones, yo creo que debemos una tanda, ¿eh? Y volvemos. Opinen lo que quieran, piensen lo que quieran. Nosotros estamos por la libertad. Ahora, cabe dudar, ¿eh? Ya volvemos.
Mil gracias. Silvina Chediek está en Nacional.
¿Se rompió? ¿Se manchó? ¿Se quemó? Con Venda Fácil te hacemos la vida más fácil. Sin hilo, sin agujas, repara, decora y personaliza tus prendas. Seguinos en Facebook y mira los videos aplicativos.
Radio Nacional, la única radio que conecta a todos los argentinos. Nacional.
Nacional. Somos Nacional.
La radio de todos.
Siempre es hora de relojes Paddle Watch. Paddle Watch se lleva en la piel. Paddle Watch es parte de vos.
Facebook
Nacional
AM870. Búscanos.
Ahora Nacional en todo el país.
11 de la mañana, 22 minutos.
Nos escuchás también en Hachal por FM 102.1.
Hola, soy Alejandro Katz. Con Mariano Schuster los esperamos de lunes a viernes a las 21 en Radio Nacional, El Zorro y el Erizo. Un programa para entender los grandes problemas del mundo que habitamos, de nuestra sociedad, del futuro que se avecina. Acompáñenos, los esperamos en Nacional.
Amores Tangos celebra sus 10 años el viernes 26 de octubre en La Trastienda. Súmate al festejo de una noche inolvidable. Entradas en tuentrada.com y boletería del teatro. Amores Tangos cumple 10 años y lo festeja con vos.
WhatsApp Nacional 116-584-0870. En Nacional. Comunicados por WhatsApp.
Hasta las 12, mil gracias. Con Silvina Chediek.
Mil gracias.
Sigue mil gracias hasta las 12. Doctor, arrancamos consternados con este tema del abuso intrafamiliar. ¿Y hay un teléfono al que llamar?
Sí, es un teléfono, una línea nacional. Anótenlo en casa porque uno no sabe cuándo lo va a necesitar. Un 0800-222-1717. Lo repito, 0800-222-1717. Hay 128 denuncias por mes. Desde que empezó esta línea, hace 2 años, tiene más de 5.000 llamados. Y lo que han descubierto que el 64% de los abusos sexuales infantiles son intrafamiliares, o sea, ocurren dentro de la casa. El 15% con gente conocida y solo el 20% con desconocidos, con gente que uno no conoce. 7 de cada 10 chicos abusados son menores de 18 años y el 38% son menores de 11, como el caso de Sheila, que contamos, ¿no? De los que reportados en esta línea, el 38% son de Capital Federal, atraviesa todas las clases sociales, digo, no es de una clase social. El abuso infantil es de todas las clases sociales y el otro 39% es de la provincia de Buenos Aires. Es importante esto, que con la discusión de la educación sexual, los chicos tienen que saber, la escuela en eso tiene que decir, que nadie tiene derecho a tocarlos, ni a abusar de ellos, ni a violentarlos. Por eso es importante que el Estado intervenga en esto, que hayan puesto esta línea, el 0800-222-1717, donde uno puede pedir ayuda y denunciar y ver dónde, de acuerdo a qué parte del país estás, saber que ningún chico tiene que ser objeto. Ahora, sepan, en San Martín, donde le mataron a esta chiquita, hay muchas denuncias, dicen los fiscales, y está como naturalizado y mucha gente no sabe que tiene que denunciar. Por eso es importante poder hablar de esto, porque es tan aberrante, tan doloroso, que muchas veces callamos o hacemos la vista para otro lado.
Señora Balaguer.
Nos vamos a meter con el cronograma electoral del año próximo, porque Epa. Ya hay fechas, fueron confirmadas, va a haber elecciones nacionales, va a haber que se dudaba si finalmente iba a haber primarias. Bueno, el 11 de agosto van a ser las PASO, ¿sí? El 27 de octubre van a ser las elecciones generales. Y el 24 de noviembre está prevista la fecha para el balotaje segunda vuelta, si es necesario. Hoy por hoy está planteado un escenario de balotaje. Así que, bueno, estos son nuestras fechas en rojo para el año entrante, y los que ya tienen marcado el próximo domingo como fecha electoral clave son los brasileros, porque tienen la segunda vuelta, tienen el balotaje, estamos a 6 días.
¿Y cómo viene Bolsonaro?
Jair Bolsonaro viene bien, las encuestas le están dando un 59% contra un 41% de Haddad, que es con quien va en esta instancia, y bueno, hubo...
¿Y ahí cómo se gana, por un voto más nomás?
Igual, sí. Y lo que tuvimos fue un fin de semana muy intenso, salió muchísima gente a la calle a bancar a Jair Bolsonaro.
¿A bancarlo?
En las grandes capitales, sí, a bancarlo. Y fue además en un contexto donde el hijo de Bolsonaro había dicho a fines de la semana pasada que si llegaban a invalidar la candidatura de su padre, si la justicia se metía justamente para invalidarlo, ellos estaban dispuestos hasta intervenir la corte. Y bueno, lejos de la gente salir a repudiar esto, salió a apoyarlo. Ahora, de todas maneras, como sabe que es políticamente incorrecto lo dicho, Bolsonaro salió con una noticia, por lo menos para ponerla sobre la mesa, a ver si podía tapar lo otro, y era que el propio juez Moro pudiese llegar a ser designado en la Corte Suprema. Claro, el juez Moro hoy en Brasil es sinónimo de lucha contra la corrupción, de haber destapado lo que fue el Lava Jato, y me parece que Bolsonaro trató de sacarle un rédito político buscando tapar la otra noticia. Así que en esto están nuestros hermanos brasileños. Siempre me gusta decir que es un espejo invertido y por eso nos interesa tanto los procesos electorales, porque nos miramos un poco, ¿no? Y bueno, ya tenemos nuestro calendario electoral, nos falta avanzar en la justicia y llegar a tener, como en Brasil, la posibilidad de ver a los responsables, en todo caso presos, pero es importante que estemos, bueno, atentos a lo que pasa el domingo en Brasil.
Gracias, Adriana. ¿Qué tenemos, Silvia?
Mira, llegó este mensaje de María del Carmen hace un ratito y dice: yo tengo displasia mamaria. Siempre me dicen que por eso me duele una mama y que una de las durezas no son nada, son calcificaciones. Y por último dice: ya no me dan ganas de hacer una consulta.
En unos segundos, doctor, lo que le pueda decir, pero vamos a volver sobre este tema a la vuelta de las noticias. Sigue con nosotros Alejandra, que hoy vino como un testimonio. Hace 9 años fue diagnosticada, tuvo 2 operaciones, hizo rayos, hizo quimio y también un cambio de vida. ¿Quiere dejar la respuesta para después, doctor? Porque la displasia es benigna.
La displasia es una alteración del desarrollo que cambia el tejido mamario, que hay que controlarlo, pero es normal. Pero sí hay que controlarlo porque puede degenerar en otra cosa, pero la displasia como sí no es un tumor, es un cambio de la estructura mamaria.
Pero que no se canse, de hacer consulta, ¿no? Nuestra oyente, claro. Por favor.
Las consultas salvan.
Buenísimo, vamos a informarnos, como les decimos, después nos quedará media hora de este Mil Gracias lleno de información, diversión, noticias y reflexión, ¿por qué no?
Nacional informa.
Hora 11:30 minutos. El presidente Mauricio Macri pidió que Santa Fe adhiera a la ley que permitió bajar los juicios laborales.
Al inaugurar una autopista en Rosario, el jefe de Estado dijo que la litigiosidad en el trabajo perjudicó a las pequeñas y medianas empresas.
La litigiosidad laboral con los accidentes de trabajo que ha destruido pymes,
han puesto en peligro empresas grandes y medianas, y ya 15 provincias adhirieron a la ley de RT y que han permitido que baje esa litigiosidad y que vuelva a haber vocación de generar empleo, de tomar gente nueva. Y necesitamos que Santa Fe adhiera. Es la provincia que queda de las más grandes que no ha adherido. Y esto es importantísimo. Y todos los días tenemos que pensar en cómo vamos a generar condiciones para que los argentinos podamos crecer.
La Dirección Nacional Electoral confirmó que habrá primarias el 11 de agosto del año que viene.
El organismo publicó el cronograma electoral con vista a los comicios de 2019.
El plan fijó para el 27 de octubre las elecciones generales, para el 24 de noviembre la segunda vuelta en caso de ser necesaria, y además estableció la obligatoriedad de concretar un debate presidencial.
Deportes. Independiente jugó el mejor partido desde que comenzó el campeonato, le ganó Huracán de buena forma 3-1 y Ariel Holland así vio el encuentro.
A mí hoy me hubiese gustado estar en la platea con una mano y un whiskycito. Alguna vez va a llegar ese momento, pero yo quiero llegar a mi casa, ver a mi nieto y decirle esto es Independiente. Entonces el placer de ver jugar al equipo así, a mí me conmueve.
Tránsito.
Romina Wiener. Se produjo un choque de un vehículo en la ruta provincial 2, en el kilómetro 120, en la localidad bonaerense de Chascomús. El tránsito está cortado, hay todo un operativo de seguridad y los vehículos circulan por banquina con tránsito asistido.
Datos del tiempo.
En Tucumán la temperatura es de 19 grados 6 décimas, humedad relativamente 93%, cielo cubierto con llovizna.
En Buenos Aires la temperatura 21 grados 2 décimas, la humedad 65%, cielo parcialmente nublado.
Informó Nacional.
Para seguir informándote, ingresa a nuestra página www.radionacional.com.ar.
Nacional.
Nuestra.
Tuya.
Argentina.
La radio de todos.
Mil gracias.
¿Qué quiere decir ATR?
A todo ritmo.
Ok.
Mil gracias.
Seguimos aprendiendo, ATR. Quedó pendiente lo de la displasia mamaria. Es una alteración del tejido que es benigna. A mí me acuerdo que me daban vitamina E.
Sí, se puede tratar, la displasia no es cáncer, eso hay que decirlo, es una alteración del desarrollo. La mama tiene unas glándulas y unos conductos que es para la secreción de la leche, para amamantar a los hijos, uh-huh. Y puede cambiar con el tiempo. Y por eso es importante, es más frecuente el tumor de mama en las mujeres mayores de 50. Digo porque mucha gente deja de controlarse, es más, hay que controlarse más. Y quiero contar que el 1% de los tumores de mama se da en hombres, que es una cosa poco conocida, que puede tener los mismos síntomas, se asocia más con la obesidad, es más frecuente en los hombres, pero es muy importante saber que el 1% de los tumores de mama también lo tienen los varones.
Me parece a mí, o está habiendo casos en gente más joven de cáncer de mama.
Estamos asistiendo a más tumores. Otro día vamos a desarrollar un tema muy importante, tiene que ver con el uso de agroquímicos, los contaminantes que hay ambientales, lo que se estamos comiendo, cómo se está criando las vacas, que cambió la alimentación, qué le estamos dando a las frutas y verduras, y la polución. La Organización Mundial de la Salud está viendo que hay mayor incidencia de cáncer. En la Argentina la tasa está, doy un dato muy importante, 217 tumores cada 100.000 habitantes. Donde se usa glifosato, llegan a 397 cada 100.000 habitantes.
Es muchísimo eso.
Se duplica. Digo, muy importante. Es un dato para tener en cuenta y que debería cambiar la legislación, que muchas veces llega tarde cuando los resultados son catastróficos, y en eso hay científicos del CONICET y varias universidades estudiando. Otro día, cuando quieras, podemos desarrollar ese tema, que es muy importante en la Argentina y está tapado por intereses económicos muy poderosos.
Wow. Seguimos charlando con Alejandra, que cuando vamos a hacer un resumencilio, porque hay gente que se engancha en esta hora y no te escuchó antes. ¿Qué edad tenías cuando te diagnosticaron cáncer de mama?
Tenía 48 años.
¿Y sabés que te colgaste, que el año anterior no te hiciste el estudio? Uh-huh. Que probablemente sí. 2 años en vez de 1.
Llevaba 2 años sin hacerme un estudio.
Perfecto. En ese momento. Pero algo te llamó la atención, y esto es importante volver a decirlo, porque muchas veces decimos, el autoexamen, aunque el autoexamen a veces no llega a palpar cosas ínfimas, el control anual o cualquier alteración en la fisonomía de la mama. Y vos te habías notado una especie de celulitis.
Exacto.
Eso. Y ahí, entre que eso te llamó la atención y que fuiste diagnosticada, todo fue vivido como un torbellino, digamos, si lo mirado ahora a la distancia, 9 años después, justo para esta época del año.
Claro.
¿Cómo fue? Como una...
Sí, fue.
No hacías pie, digamos.
No, fue un shock, porque obviamente fue un shock. Pero bueno, ya para antes de las vacaciones, fines de diciembre, yo ya tenía hecha la primera quimioterapia después de haber pasado por 2 operaciones. O sea, una vez que supe que tenía cáncer, lo que hice fue hacer todo para operármelo, operármelo más rápido posible.
Es hacer mucho, ¿no? Porque hay que tener una organización importante hasta en la cantidad de pastillas que tenés que tomar por día. ¿Cómo manejabas ese cotidiano?
Sí, en realidad las pastillas fueron después. O sea, una vez que terminé con todos los tratamientos, con los rayos, con la quimio, con todo, ahí vino las pastillas. Y no, en realidad era, en mi caso tomé Arimidex. Yo sé que hay otro producto, pero...
Claro, se ve que depende de cada cáncer, porque yo recuerdo las cajitas llenas de pastillas y el sentarse, claro, ¿no? A ver en la agenda y tildar, como una cosa
de... No, o sea, esto es verdad que es toda una ingeniería, porque uno tiene que pedir la medicación para las quimioterapias, se tiene que encargar uno, tienen que estar en ese día, tienen que estar en la clínica.
¿Qué se piden las autorizaciones?
Pedir las autorizaciones.
¿Las obras sociales cómo se comportó?
No, bien.
Bien.
Muy bien, muy bien. Siempre estuvo todo en el momento que yo lo necesité, y después me mandaban una medicación para 3 meses, entonces había que volver a hacer los trámites, autorizaciones para 3 meses más y así. Pero en mi caso particular, siempre era al límite, pero
llegaba.
Otro tema que yo tengo presente es que cuando te diagnostican cáncer, muchas veces lo que te genera es en muchas mujeres el querer buscar otro diagnóstico más, otra opinión médica. ¿Vos cómo reaccionaste?
En realidad el diagnóstico me lo dio un médico, pero que no fue mi médico después. O sea, la verdad que ese primer médico... No fue muy contenedor en el momento de darme el diagnóstico, es como que me lo dijo con pena.
No, pero está bueno poder buscar a alguien con quien te sientes.
Claro, más claro. Que no contener, fue una cosa de que vos, yo entiendo, rechazás y claro. Muchas personas rechazamos, que es como la conmiseración, ay, qué lástima.
Pobrecita,
te dio mal, ¿no? Claro. En vez de decirte, hay mucho para hacer, despleguemos la artillería.
Exactamente. Eso es muy importante también.
Pañuelitos de papel y a llorar, más o menos.
Exacto, así fue. Yo había ido acompañada con mi cuñada ese día, y la verdad que salimos las dos de ahí.
No muy bien.
No muy bien. Pero bueno.
Cuando en realidad es una cosa que para uno es un evento en la vida de antes y después, y un médico, entiendo, doctor, tiene que estar más acostumbrado que esto puede pasar. Entonces, me parece que también de la cara que él ponga viene. Ustedes, a lo mejor, el doctor seguro que sí, porque es experto en comunicación, pero. Los médicos en general no son conscientes de cómo nosotros vivimos sus caras, sus silencios y sus palabras.
No hay ninguna materia en la facultad que te diga cómo decir una noticia compleja. Desde que se murió un paciente, avisar a los familiares que alguien tiene cáncer, las posibilidades no hay. Y cada uno lo expresa a su manera. Y la verdad que es terrorífico la comunicación médica en muchos casos. Hay médicos que lo hacen muy bien, que saben tratar, que saben explicar, que se toman tiempo. Y hay algunos que creen que es un trámite, dice, tiene cáncer, tiene que hacer esto, hagas estos estudios, y vos te quedás y salís, es más, ni entendés qué te pasa porque quedás como shockeado. La verdad que debería haber una materia, no la hay, cómo hablar y cómo comunicarse con los pacientes, porque queda librado la personalidad individual, y la verdad que en eso ocurren desastres. Todos tenemos experiencias en eso de algunos médicos que nos han tratado bien y otros que lamentablemente serían descartables.
Sí. Así que ese no fue tu médico, que ese era el ginecólogo.
Digamos. Ese era mi ginecólogo, no fue, y gracias,
amigas que ya habían pasado,
amigas
por,
que
eso.
Habían pasado por esto, y bueno, yo sabía que eran médicos buenos. Fui a Dávalos Mitchell, que es mi mastólogo hoy en día, y bueno, y después al Gonzalo Recondo, que es mi oncólogo, y a Mónica Pucheu, que es mi psico-oncóloga, y bueno, la verdad que a los tres los adoro, porque bueno, fue no solo leer los estudios, sino además contenerte, charlar de un montón de otras cosas, entender los miedos por lo que pasa a un paciente en ese momento.
Jamás mentirte, pero desplegarte. Exacto. Todas las chances de, claro, lo que hay para hacer, y ahí, bueno, acompañar.
No, al contrario, nunca me mintieron, de una manera muy buena, me comunicaban todo,
Acá hay un dato muy importante que ella cuenta. Ella vive en Capital Federal. Uh-huh. Estudiarse acá es bastante fácil para toda la gente que nos escucha en el país. El Instituto del Cáncer está tratando de que haya más mamógrafos de nueva tecnología, porque hay algunos que son muy viejos, ¿sí?, que puedan tener un mayor diagnóstico para poder hacer, y a veces pedir un turno y acceder al estudio tarda. Por eso muchas mujeres, se calcula que el 70% de las mujeres mayores de 40 no se hacen la mamografía anualmente. Por eso tenemos una incidencia, aunque ha bajado en los últimos años la mortalidad gracias al diagnóstico precoz. Por eso es importante que hablemos de esto en la radio, para que mucha más gente se pueda acercar.
Siempre hablamos de la mamografía. ¿La ecografía puede acercar, ya que es tanto menos invasiva que la mamografía? ¿Puede identificar, no sé, un nódulo, un cáncer?
Sí, hoy lo que pasa es que el estudio, digamos, de rutina para poder chequear es la mamografía, aunque duele porque comprimen las mamas, y digamos con la ecografía se puede hacer, pero el estudio comparativo que vas haciendo tiene que ser con mamografía. Hoy hay mamografía digital que ha adelantado muchísimo y podemos tener diagnósticos de imágenes mucho más precisas y llegar a un tratamiento mucho más adecuado.
Yo tengo entendido que son complementarias, ¿no? La mamografía es indispensable y la ecomamaria se da cuando hay algún tipo de duda. No sé exactamente qué ve cada una, no lo entiendo bien, pero entiendo que muchas veces en determinados tejidos se recomienda el complemento, o sea, como que la ecomamaria, la ecografía mamaria sola no alcanza, pero que muchas veces te termina de decir lo que estás buscando.
Son diagnósticos diferentes. El primer estudio es la mamografía, porque es con rayos, comprimimos las mamas y sacamos y vemos la densidad y las patologías. La ecografía, como usa sonido, interpreta tu imagen y confirma un estudio o no. Y a veces, como contó Alejandra, tenemos que hacer una punción para hacer un diagnóstico de qué tipo de tejido es y el tratamiento específico para tratar y resolver el tumor o la patología que tenga.
Alejandra, vos estabas trabajando fuera de tu casa en ese momento. Sí. ¿Y cómo lo manejaste con tus empleadores, no? Porque también es un tema.
Claro, no, yo, bueno, soy abogada, en aquel momento, o sea, mi trabajo rondaba en eso, pero yo trabajo con un hermano mío, que se tuvo que hacer cargo de la oficina. O sea, yo pude hacer todo esto gracias a que tuve alguien que me
cubrió,
hacer un montón de cosas.
Claro, porque, más difícil, bueno, es que hay que, no sé si está prevista una licencia.
Sí, obvio, las licencias por goce, enfermedad. Sí.
Claro. Hoy la legislación permite que una mujer se pueda hacer los tratamientos y todo el tiempo que necesita, si está trabajando en blanco.
Claro.
Digo, esto es muy importante, la obra social lo cubre y le cubre todo el tiempo de asistencia, de cirugía y de tratamientos que tenga posterior.
Buenísimo, y son varios meses, esta es la verdad.
Claro, igual yo, o sea, no dejé de trabajar completamente, solo los días que me sentía mal o que tenía que ir a quimioterapia, aunque a veces salía de la quimioterapia y me iba a tomar el té con una amiga, o sea, lo pude llevar de esa manera.
¿Y cuándo decidiste regresar a tu trabajo a full? ¿Cómo claro, una señal del cuerpo? ¿Qué fue?
En realidad, la enfermedad en mí produjo un cambio tan grande que el trabajo ya no me lo tomé de la misma manera. O sea, traté de, por supuesto no puedo dejar de trabajar, pero complementar mis tiempos, un poco de trabajo y mucho de hacer cosas que me hagan sentir bien. Cosas que me llenen, que
tocar
me
el piano, feliz, cantar, y el famoso taller El Artesana, que es @taller_el_arte_ sana, que juega con la palabra artesana, pero que es el arte de sanador y no hay ninguna duda. Mientras tanto, no es la versión cantada por Alejandra, porque no la encontramos, pero pensando en la peli Coco, y para mí, yendo más atrás, no sé si Damián Dresic se acuerda, esto lo cantaba Rafael cuando éramos chicos nosotros, nos vamos a la última tanda escuchando La Llorona.
Sí.
Ay, de mi llorona, llorona de azul celeste. Ay, de mi llorona, llorona de azul celeste. Y aunque la vida me cueste, llorona, no dejaré de quererte, no dejaré de quererte. Me subí al pino más alto, llorona, a ver si te divisaba. Como el pino era tierno, llorona, al verme llorar, lloraba. Ay, de mí, llorona, llorona, llorona de azul celeste.
Ay, de mí, llorona, llorona, llorona de azul celeste.
Y aunque la vida me cueste, llorona, no dejaré de quererte.
Y aunque la vida me cueste, llorona.
No, acá tenemos una confesión antes de la tanda. Doctor, dígalo, dígalo, sáquelo fuera.
Que tengo el compact de la película Coco, que es magnífica, y cuando escucho este tema, mientras hago la limpieza en casa y limpio, canto y bailo.
¿Aprendí la danza?
¿Con la escoba?
Con la escoba, el escobillón que uso en casa, sí, totalmente, y me divierto mucho. Digo que es muy importante, no importa cómo bailas, sí hace muy bien... para la salud, bailar y contar, porque descarga tensiones y eso hace que disminuya el estrés y uno siempre está mejor.
Señora, señor, si usted está limpiando su casa, no se prive de escuchar lo que estábamos escuchando recién, ATR, y nos vamos a una tanda para luego, hasta las 12, quedarnos con ustedes.
Me subí al pino más alto, llorona, a ver si te divisaba. Como el pino era tierno, llorona, al verme llorar, lloraba.
Mil gracias. Con la conducción de Silvina Chediek.
La música gira por todo el país.
Si sos músico y vas a viajar para presentarte en vivo o realizar alguna capacitación, podés utilizar el descuento del 40% en pasajes en micro de larga distancia que ofrece el Instituto Nacional de la Música.
Para realizar la solicitud, solo debes estar inscrito en el registro de músicos del INAMU.
Conocé sobre los beneficios que otorgamos en nuestras redes sociales y en inamu.musica.ar.
Estamos preparando una fiesta para el cumpleaños de Héctor, Héctor Larrea.
Y son tantos los artistas que se suman al festejo que no los podemos mencionar en una promo.
Miércoles 31 de octubre, Sala Sinfónica del CCK, 20 horas.
Vos también estás invitado.
Reserva tu entrada en www.cck.gov.ar
o retira tu entrada por Sarmiento 151.
Sumate al cumple de Tito.
Te esperamos.
Siempre es hora de relojes Paddle Watch. Paddle Watch se lleva en la piel. Paddle Watch es parte de vos.
Descarga la app de Nacional. 49 emisoras en un solo lugar. Escuchá en tu celular o tableta la radio de todos. Disponible para iPhone y Android.
Ahora, Nacional, en todo el país.
11 de la mañana, 49 minutos.
Nos escuchás también en San Martín de los Andes, por AM 1440.
No son las elecciones argentinas, pero son igual de importantes. Se viene el balotaje en Brasil y el cronista le dedica un suplemento especial. Entérate de todo, posibles escenarios, qué conviene hacer en los negocios, la opinión de empresarios argentinos, el perfil de las primeras damas. Suplemento especial Brasil, en tu kiosco, el 23 de octubre, con el diario El Cronista Comercial.
Hola, soy Gustavo Noriega y les quiero contar que los lunes a la medianoche, cuando comienza el martes, nos juntamos con Luciana Vázquez a hablar de libros. ¿Dónde? En Resaltadores, un programa sobre libros acá en Radio Nacional, la radio de todos.
Nacional Podcast. Lo mejor de las 49 emisoras de Radio Nacional, disponible en iTunes y en www.radionacional.com.ar.
Mil gracias. 10 a 12. Por la radio de todos.
Mil gracias.
Señora Silvia Marucho, ¿tiene mensajes?
Sí, sí, este tema da para mucho. En este caso, Patricia de Ciudadela dice, tal cual lo dijo el doc, hay oncólogos que te tiran el diagnóstico sin anestesia. A ella dice que le pasó. Me dijo después de leer el resultado de la biopsia. Bueno, tenés un linfoma, hay que hacer tratamiento, pero no te hagas problema porque se cura. Ese es el mensaje de Patricia. Y Viviana de La Plata cuenta cómo le descubrieron su cáncer de colon por la forma integral de abordar la medicina de su cardiólogo.
A ver, ¿cómo fue?
Que le preguntó, ¿cuántas videocolonoscopías te hiciste? Ninguna. Así que me indicó que vea a la gastroenteróloga. Y así le descubrieron
cáncer de colon.
Sí,
a tiempo, seguro.
Seguramente, pero está bueno estos dos mensajes, porque hablan de diferentes vertientes de profesionales. Uh-huh. Hay algunos que son más integrales, más te ofrecen otro servicio más que a la especialización de su consulta, sino que hablan de tu salud en general.
Claro, doctor, porque a veces estamos como medio loteados los cuerpos, ¿no? Al dermatólogo le importa lo que te pasa ahí, de pronto tenés granitos y te dan 3 meses de antibiótico, el gastroenterólogo dice, ¿a quién se le ocurre darle 3 meses de antibióticos a alguien? Y así nos toman cada vez más especializados los pedacitos.
Es un horror de la medicina, faltan médicos clínicos o generalistas que te manden al especialista, pero vuelva.
Claro.
Importante lo que contaba Silvia recién, de esta señora que llamó a partir de los 50 años por el cáncer de colon, que es el segundo en incidencia después de mama y el de pulmón, hay que hacerse una colonoscopía una vez cada 5 años. Y aquellos que tuvieron antecedentes familiares de cáncer de colon, mi abuelo, por ejemplo, yo empecé a los 45, y cada 5 años me lo repito por una cuestión de control, muy importante.
Porque si aparece un pólipo ahí mismo en ese acto, lo enlazan y lo mandan a estudiar.
Tal cual.
Y si hay divertículos, se puede comprender algún tema digestivo.
Muy importante, a partir de los 50, cada 5 años una colonoscopía.
El tema es que no tiene síntomas.
No, por eso es importante hacer el estudio, porque vos con el estudio lo que haces es, lo ves el colon por dentro, es un estudio, ¿sí? Muy importante. Que se tiene que hacer, y digamos, la incidencia del cáncer en mujeres, mama primero útero, colon, en el hombre primero pulmón, próstata y también colon. O sea que el cáncer de colon está en el tercero en incidencia y en frecuencia.
Ale, Alejandra, que nos viniste a contar tu experiencia, dijiste que el arte te salvó. Yo te pregunto, ¿había quedado pendiente de cuando eras chica? ¿Eras buena dibujante?
Nada,
bueno,
cero.
Por eso. ¿Cómo? Cero. ¿Y entonces qué pasó? Que empezaste primero tomando clases y ahora sos capaz de darlas.
Y bueno, qué sé yo. ¿Viste? Era algo que tenía escondido por ahí. Es más, mi hija mayor se acuerda que tenía que forrar una caja de zapatos para alguna de las otras chicas que se iba a un retiro. Y yo lo estaba haciendo tan mal que mi hija me dijo, dejá, mamá, que lo hago yo. Es que es un desastre lo que hacía hace tiempo. Entonces ahora nos reímos porque pasé de eso a, no digo, o sea, a estudiar y aprender y hoy hacer un montón de cosas.
Lo primero que hiciste fue eso que se hace con las servilletas, el decoupage.
Sí, después pintura sobre madera y hoy sobre bastidores de tela, o sea, es como que día a día voy buscando nuevas cosas para hacer y para aprender y para después enseñar. Pero
te divertís, es una actividad muy gratificante.
Exacto,
para vos.
Exacto.
¿Qué le dirías a alguien que acaba de recibir un diagnóstico de cáncer de mama, estamos hablando hoy, pero cualquiera, y o a su entorno, digamos?
Claro. No, bueno, una persona, yo lo que le diría, una vez superado el miedo, porque no podemos negar que a uno le da miedo, que uno para uno es un shock, una que trate de superarlo lo más, y que después le ponga la mejor onda, la mejor voluntad, que va a poder vencer al cáncer, que haga todo lo que tiene que hacer, incluso controlarse después. Los miedos son naturales, pero no tienen que ser bloqueantes.
Y al mismo tiempo que va a haber días malos y que esos días los tomes de a uno a la vez.
Exactamente.
Que no, vos no negás que en todo el tránsito hubo días malos.
Claro, no, después uno tiene que aprender a conocerse. Yo sabía que iba a haber un día que no me iba a poder ni levantar de la cama. Bueno, ese día ya lo tenía reservado para quedarme en casa, dormir todo el día o mirar un poco de tele o no sé. Y para el entorno, en la medida de las posibilidades que apoyen, porque el apoyo del entorno es muy importante también. Para el enfermo sentirse apoyado y para el entorno ver que es un enfermo que se está curando una enfermedad y que no pasa nada. O
sea, hay que acompañar.
Acompañar, absolutamente.
A veces silenciosamente, a veces haciendo reír.
Ajá.
Entiendo que además todos los humanos tenemos, todos, no sé si todos, pero muchos, somos torpes muchas veces con las palabras, o algunos dejan de llamar porque no saben qué decir, entonces se vuelven una ausencia,
claro.
Otras son presencias molestas. Uh-huh. Habría que ser prudente, ¿no?
Exacto.
Y tratar de pescar qué necesita esa persona en ese momento.
Claro.
Uh-huh. ¿Eso?
Sí, sí. O sea, a mí me ha pasado, lo que pasa cuando uno lo vive en carne propia es una enseñanza. Me pasó a mí, una amiga mía muy querida que pasó por esto antes que yo, y que me pasó exactamente eso, y qué le digo, y cómo la acompaño, y no la supe acompañar.
En su momento. Y ella a vos sí, porque ya lo había pasado.
Ella a mí sí, porque ya lo había pasado. Entonces, tampoco castigarse porque uno no sepa acompañar, ¿no es cierto? Todo es un aprendizaje. Yo día a día fui aprendiendo y tratando de sacar lo mejor de todo lo que me
pasó. Y también habría días que no tenías ganas de que te hablen del
nada.
Tema. Te sentías bien, entonces
sí.
Querías salir y no que te vengan de nuevo a traer el tema
también.
A la cabeza.
Exacto.
Buenísimo. Atravesar es la palabra, ¿no?
Uh-huh. Exacto, atravesar.
Balaguer, antes de irnos, ¿hay algo que tengamos que saber?
Sí, que el miércoles casi no vamos a tener bancos acá en Capital Federal y en Gran Buenos Aires porque hay cese de tareas a partir de las 11 de la mañana para que los trabajadores bancarios puedan movilizarse hacia el microcentro porteño donde van a concentrarse para protestar. Tiene que ver con el presupuesto del año entrante porque se pide allí una transferencia de dinero del Banco Nación al Tesoro Nacional y el gremio bancario considera que eso no es apropiado y que tiene que ver con el ajuste que no quieren para el sector. Así que atente y organícense porque el miércoles casi no hay bancos.
Bueno, doctor Membrillar, sí. Nos dejó anonadados. Estábamos hablando recién del vocabulario, de cuando uno es inadecuado, pero ahora resulta que tenemos que descodificar los ladridos de una manera tan diferente.
Así es, todo cambia, y bueno, vamos a seguir con el tema del lenguaje, sí.
No, que le quiero dejar una inquietud sí. Para después.
Porque, lo anoto.
Me llegó también que el movimiento de la cola de los gatos es un lenguaje en sí.
Tema gato lo vamos a tratar la semana que viene, que da mucho.
Ojo, que hay mucha gente interesada en el tema gato,
Sí,
siempre hay. Claro, eso, exactamente. Cascioli.
¿Qué cole y qué gato estamos hablando, no? Bueno,
claro.
Esta es una semana muy Copa Libertadores. Mañana, martes y el miércoles tenemos River Gremio. Mañana 21:45. Atención que el partido era 19:30. Se corrió por razones de seguridad. De pedido de la policía en la Argentina. River Gremio 21:45. Algunos dicen que el verdadero motivo es la novena en Brasil.
¿Cómo? ¿Es muy tarde o no?
Muy tarde, pero es el horario habitual de Copa Libertadores, más cuando se juega contra equipos brasileños, porque en Brasil hasta las 21:40 está la novela y los partidos van 21:45. Sorpresivamente, involucraba a un equipo brasileño y la Conmebol lo había puesto 19:30. Dicen que el argumento fue que la policía en la Argentina pidió que temprano no podía dar buen operativo, si más tarde, por eso se puso 21:45 River Gremio, esto mañana martes, y el miércoles Boca Palmeiras. Quiere decir que los dos argentinos juegan de local y los dos argentinos jugarán. El martes de la semana que viene, River, la revancha con Gremio en Porto Alegre y Boca, el miércoles que viene, la revancha con Palmeiras en San Pablo.
Muchas gracias. Gracias, señora Silvia Marucho.
Un placer.
Gracias, Balaguer.
Diana.
Gracias, Doc.
Muchas gracias.
Mil gracias, Ale, por venir a compartir tu historia llena de lindas cosas para decir después de 9 años. Gracias, Fernando Ponte, por sus reflejos. Gracias a La Llorona. Gracias a Vale Ramallo. Marita Zagardeburu, Vivi García, Lucía La Milenia, Chediek y Gustavo Lema. Esto se llama Mil Gracias. Si Dios quiere, mañana a las 10 de la mañana te estaremos diciendo buenos días. Y no te vayas de esta radio, la radio de todos. Chao.